es verdad. Nosotros todos tenemos nuestras verdades, ¿no? Cada uno con sus, de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a sus estudios, su intelecto, sus capacidades, sus costumbres, tiene sus propias verdades, ¿no? Mi verdad no puede ser igual a la tuya en la actualidad, ¿no? Si hablamos de algo, ¿qué es lo que pasa? Damos una opinión, queremos a lo mejor transmitir algo para que esa persona entienda qué es lo que estamos tratando de decir, pero ellos dicen, bueno, esa es tu opinión, tú respeta mi opinión o respeta mi verdad. Y es a veces difícil conciliar en un grupo o con algunas personas una verdad. Y en esta tarde quisiera, con la ayuda del Señor, frente a todas las verdades que podamos nosotros exponer, decir o tener, creo que todas esas verdades presentar una sola verdad, que es la verdad del Señor Jesucristo. Y frente a esa verdad, yo creo que es donde chocan todas las verdades y se diluyen y se desarman y no hay nada que pueda realmente prevalecer con la verdad que expone la palabra del Señor. En Juan 14, los versículos del 1 al 14, Juan 14, del 1 al 14, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino. Y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mí, Padre, conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues? Dices tú, muéstranos el Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde porque podemos abrir tu palabra. Solamente rogamos y suplicamos que tú seas hablando a cada corazón en esta tarde, que tú me ayudes, me guíes, me dirijas, Señor, para que seas tú en esta tarde, hablando primeramente a mí, también a cada uno de mis hermanos que ha llegado hasta aquí. Sabemos que tu palabra es como una espada, sabemos que tu palabra es fiel y verdadera, sabemos que tu palabra no cambia, Señor, y por lo tanto, ayúdanos a escudriñarla, a atesorarla y ponerla por obra también, Señor. Perdónanos nuestra ingratitud muchas veces, Señor, y ayúdanos en esta tarde, porque te lo pido por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Yo le puse un título a esto, le puse la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la verdad. Y como hacía en el preámbulo, hay muchas verdades, ¿no? Todos tenemos nuestras propias verdades. El mundo cambia, nuestros amigos, compañeros, la gente que nos rodea, ha llegado a un límite donde la verdad son medias verdades. La verdad realmente es relativa, la verdad es tu verdad o tu verdad, Y hay muchas cosas que realmente dicen que son verdad, pero en realidad son verdades, podríamos decir, a medias, verdades humanas. Y encontré una palabra que decía que la verdad absoluta es tenida por prehistórica y reaccionaria, la verdad absoluta. Sin la verdad solo hay manipulación. Sin la verdad lo que impera es el poder, estando a merced de los que nos superan en fuerza, porque el juego va de la imposición por manipulación. Y había una frase que me llamó la atención, decía, ¿quién tiene tiempo para la verdad? ¿Quién tiene tiempo para la verdad? Y si aplicamos este contexto a la palabra del Señor, encontramos que es realidad. La realidad actual es que nadie tiene tiempo para la verdad. Pero para la verdad de la palabra del Señor nadie tiene tiempo. Enfrentados a la verdad de la palabra del Señor, encontramos que realmente hay un rechazo, hay una negación de la verdad, y vemos que da lo mismo lo que tú digas de que la verdad absoluta está en el Señor Jesucristo. Yo buscaba qué es la verdad en el diccionario. Dice conformidad de lo que se dice con lo que se siente o piensa. Y me gustó una expresión que dice, expresión clara, sin rebozo, ni lisonja, con que a uno se le corrige o reprende. Pero también había otra que decía, la verdad es realidad. Y la realidad actual en nuestra vida, la verdad actual en nuestra vida, es que realmente la verdad del Evangelio es rechazada, es perseguida, no es aceptada. Y por eso quería en esta tarde, con la ayuda del Señor, coger la pregunta que hacía la lectura que hacía Juan o José Manuel, decía en el versículo 37, el 38, le dijo Pilato a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad en realidad? Según el concepto que tengamos nosotros de lo que es verdad, la verdad es relativa, la verdad se manipula, la verdad se encubre, las medias verdades abundan, pero la gran verdad que prevalece es la que permanece y que es la palabra del Señor. Propiedad que tiene una cosa de mantenerse lo mismo sin mutación alguna. Y eso es lo que es la palabra del Señor. La palabra del Señor es toda la verdad de Dios derramada y reflejada hacia la humanidad. Y la gran pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad? Y esa pregunta en la sociedad actual, realmente, como decía, es rechazada, no se asume de entrada, es casi imposible a indagar en las personas si conocen realmente la verdad absoluta de la palabra del Señor. La verdad de Pilato, la pregunta de Pilato y de la sociedad actual es que no tienen tiempo para la verdad. No hay tiempo para la verdad. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que como no hay tiempo, porque para conocer la verdad absoluta hay que detenerse, hay que esperar. ¿Y qué es lo que pasaba con Pilato? Pilato tenía muchas cosas que hacer. Estaba preocupado por las cosas civiles, por las cosas militares y también por su propio poder. ¿Qué pasa en la actualidad con la sociedad? Si tú te acercas a una persona y le empiezas a hablar de Jesucristo, de que murió en la cruz por sus pecados, que eres un pecador y todo esto, la gente se encuentra como se encuentra Pilato. Esa es tu verdad, mi verdad es otra. ¿Quién tiene tiempo para la verdad? Jesús sí tuvo tiempo para la verdad, porque él mismo ofreció la verdad. Porque se ofreció a sí mismo. Leía yo, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad de Jesucristo es la verdad personificada. La verdad personificada es realmente la única verdad. Es la única verdad la cual tiene cambios, tiene propósitos y tiene efectos en las personas de aquellos que la aceptan de aquellos que buscan la verdad. Por lo tanto, ¿qué es lo que acontece? En la actualidad, como decía, hay un rechazo a la verdad. Esa es tu verdad, eso es lo que tú crees, eso es lo que tú piensas. Por lo tanto, hay un obstáculo grande que es no solamente el ser humano, sino que su idiosincrasia, su concepto de la verdad, como está malo, realmente no quieren aceptar una verdad absoluta, una verdad que realmente cambia y transforma la vida de las personas. ¿La verdad absoluta es posible o imposible? Realmente, si lo miramos del aspecto humano, la verdad absoluta es imposible, porque solamente se encuentra reconociendo, humillándonos delante del Señor, reconociendo que Él es la única verdad. Y por lo tanto, puede ser posible o imposible según la situación en la cual se encuentre el ser humano. ¿Por qué? Porque la verdad absoluta nosotros no la poseemos. No la poseemos. Ella nos posee a nosotros. Cuando aceptamos por la fe al Señor Jesucristo y a su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Ella nos posee, la verdad nos posee, o sea que Cristo nos posee y a través de su Espíritu Santo Él nos guía y nos dirige. ¿Y qué es lo que más acontece? Acontece que también hay una transformación en las personas, porque esa verdad produce vida, es una acción, está en movimiento, es viva y eficaz. Y por lo tanto, cuando hace este anuncio, yo soy el camino, la verdad y la vida, es la gran respuesta que podríamos dar a la pregunta de Pilato. ¿Qué es la verdad? Y la verdad es que Jesucristo es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida que nos reconcilia para con el Padre. Cristo es la propiciación de la verdad. El 14 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, con ese énfasis que coloca Jesús en esta declaración, se ve que realmente hay un solo camino, hay una sola verdad, y hay un solo modo de encontrar la reconciliación para con Dios. Pero la gente, ¿qué es lo que hace? Rechaza esta verdad. Cuando nosotros aceptamos la verdad absoluta, por gracia y por misericordia de Dios, esta realmente, ¿qué podemos hacer nosotros? Es seguir esta verdad. Para ser una verdad viva y activa, Jesús muestra el camino. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es una seguidilla, podríamos decir. ¿Quién nos da la luz para creer? El Espíritu Santo nos da fe para creer en la muerte expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. Jesús muestra el camino y también nos muestra la verdad absoluta, pero también nos lleva a una vida diferente, a una vida que cambia y transforma, a una vida que lleva a una reconciliación para con Dios y que nos lleva para el reino de los cielos. Y yo creo que esa certeza es la que la gente no acepta, de depender, de someterse, humillarse, obedecer a lo que la palabra de Dios pide. Porque para poder aceptar la verdad absoluta, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, realmente hay que humillarse, reconocer nuestra condición, reconciliarnos para con Dios y también mirar solamente el camino que ha marcado Jesús, que dejó trazado Jesús en el Calvario. Pero cuando el creyente, ya cuando ha aceptado a Cristo, realmente no se encuentra solo. ¿Por qué? Porque encontramos que dice en el 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea que no hay un tú te conviertes, tú aceptas al Señor y te sueltan solo. No, esta verdad te acompaña todos los días de tu vida. Porque es promesa del Señor. Dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Y esa es la gran verdad. Y frente a esa verdad, ¿qué es lo que pasa? Se chocan todas las verdades. humanas. Choca mi verdad, tu verdad, tu verdad, cualquier verdad choca contra esto. ¿Por qué? Porque se levanta majestuosa, se levanta como la única verdad absoluta en la cual chocan todos los argumentos humanos que podemos encontrar. ¿Qué implica esto? Como decía, implica un desarme total de nuestro yo, de nuestro mí, de lo que yo soy. Y eso, hermanos, cuesta. ¿Sabes por qué? Porque tenemos una vieja naturaleza y una nueva naturaleza. Incluso para nosotros, los creyentes, cuesta a veces tener que humillarnos, pedir perdón, pedir misericordia, reconciliarnos. Incluso he escuchado expresiones que a veces me cuesta hasta orar. Creyentes, ¿no? Que puedan decir, me cuesta hasta orar. ¿Por qué? Porque esa lucha que tenemos los creyentes, esa vieja naturaleza luchando con la nueva naturaleza, realmente aunque conozcamos la verdad absoluta, realmente nos resistimos a someternos totalmente. Yo creo que la palabra correcta sería dependencia. Nosotros no nos gusta depender de nadie. No nos gusta. Como seres humanos somos soberbios, orgullosos, y no nos gusta depender de nadie. Y yo creo que dice que lo último que se convierte en el ser humano es el yo. Lo último que se convierte es el yo. Pero la verdad en Cristo Jesús produce realmente en nosotros cambios que son muy importantes para nuestra vida. Dice en el capítulo 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y aquí vemos que la reacción humana, creo que Andrés habló un poco sobre este tema de Abraham. Dice, le respondieron, el linaje de Abraham somos. O sea, había algo, un orgullo, ¿no? Ah, somos del linaje de Abraham. ¿Cómo tú nos dices que somos esclavos? ¿Pero de qué son esclavos? De nuestras propias concupiscencias, de nuestras pasiones, de nuestros deseos, de todos los anhelos que realmente no están enfocados a la voluntad de Dios, somos esclavos de estas pasiones y desvíos. Y por lo tanto, hay una reafirmación. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ¿cuál es la clave? Es la aceptación de la verdad absoluta, de ese yo soy. Y no que nos quedemos con la pregunta, ¿qué es la verdad? Sí, como decía al principio, podemos buscar muchas excusas, exponer muchas verdades, tener una lista de verdades nuestras, pero todas ellas se derrumbarán frente a la verdad absoluta que es de nuestro Señor y Salvador. En Corintios 13:12 dice, ahora conocemos en parte, pero entonces como nos conoceremos como fuimos conocidos. Entonces, ¿qué es lo que ahí acontece? Realmente que a medida que nosotros vayamos aceptando la verdad del Señor Jesucristo, iremos conociendo la misericordia de Dios, la gracia de Dios derramada sobre nosotros, la guía, podremos entender al Espíritu Santo, podremos ver y comprender y tener una visión espiritual de realmente que nosotros somos diferentes y tenemos que ser diferentes. ¿Por qué? Porque si esa verdad mora en nosotros, debemos obedecerla. Y la palabra obedecerla es una de las más importantes. Porque la obediencia implica muchas cosas. La obediencia implica que tú tienes que decir sí a la palabra del Señor y no decir, bueno, lo pensaré. La obediencia ciega, pero lo más grande, que no es una obediencia ciega que te lleva a cualquier lugar, es la obediencia ciega a la palabra del Señor que te lleva al reino de los cielos. Si nosotros creemos esto, hermano, yo creo que estamos en el buen camino. Estamos en el buen camino. La guía del Espíritu Santo en estos tiempos es vital para nuestra vida como creyentes. Del Espíritu Santo y, por supuesto, del conocimiento de la palabra del Señor. Porque si no, no podemos entender y comprender la voluntad del Señor en nuestras vidas. Cuando llega el cambio que transforma interiormente y exteriormente, hay un cambio que va produciendo. ¿Qué podemos ver? La respuesta que Jesús da para la respuesta, para la pregunta de Pilato, es que realmente cuando Cristo entra en la vida de las personas, realmente hay un cambio. Debe haber un cambio. Debe haber. Algunas veces yo creo que hay personas que necesitan un cambio radical. Hay un giro de 180 grados. En otras personas es un cambio paulatino, pero cada persona es diferente. Y por lo tanto, Señor, como es un Señor personal, como es un Dios personal que trata contigo y conmigo de forma personal, ¿qué es lo que hace? Te trata como tú mereces. Porque Dios te respeta a través del Espíritu Santo, te va moldeando, te va quitando todo lo que impide una buena comunión, una buena relación, y eso se llama el proceso de santificación. La verdad en Cristo es ayer, hoy y siempre. No es algo efímero. No es algo que empieza y deja la tarea ahí, no. Él estará todos los días, repito el Mateo 28, todos los días de nuestra vida hasta el fin. Hasta el fin de mi vida, de tu vida y de la vida de tantos que han partido delante de la presencia del Señor. Y esta palabra, generalmente, ¿dónde nos lleva? Nos lleva a que la respuesta que Pilato y también a la sociedad actual sobre qué es la verdad, a mi parecer, es que la gente no quiere escuchar la única verdad. No la quiere escuchar. Lo vemos cuando vamos a la Plaza España, cuando vamos a otros lugares, cuando entregamos un tratado, cuando hablamos con las personas. No la quiere escuchar. ¿Por qué? Porque están, y estamos a veces, tan metidos en la dinámica de nuestra vida que despreciamos todo lo que no es fácil de entender. ¿Y qué es lo que pasa? Ni no es que la gente niegue creer en algo. Es que realmente la gente con esa negativa, lo único que va es que después de un tiempo no se mantiene en esa negativa de no creer, sino que después cree cualquier cosa. Y cree que creyendo de esa manera llegará al reino de los cielos, o tendrá una entrada, o Dios, como es tan bueno, le dejará la entrada en el reino de los cielos. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el único camino, la única verdad y la única vida para poder reconciliarnos con Dios. Yo soy la verdad, soy la encarnación de la verdad personificada que se yergue, se levanta frente a la verdad personal de cada ser humano, caído y esclavo de Satanás. Y le ofrece a través del conocimiento de Jesucristo la libertad, cambiando de vida, de condenación a vida eterna. Y una nueva vida con la reconciliación, como decía, para con Dios. Por lo tanto, en esta tarde, si no eres creyente, esta es la esencia del mensaje del Evangelio de salvación. Es la esencia del Evangelio. Realmente solamente a través de Jesucristo, realmente tienes entrada y tenemos entrada y reconciliados con el Padre en el reino de los cielos. Es el único mensaje. Es el único mensaje. Es la única verdad. Y este yo soy, ¿sabes? Está refrendado, respaldado. ¿Por qué? Por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque están desde el principio. Cuando los judíos decían linaje de Abraham somos, y cuando Jesús le dice, yo era antes que Abraham, dice que le querían apedrearlo, ¿no? No podían entender, no podían comprender. ¿Pero por qué no pueden comprender mucha gente? Y la clave está en la misma, Juan 18, dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego tú eres rey. Respondió Jesús, dice, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces en este concepto, ¿dónde queda Pilato? Pilato no tenía tiempo para escuchar la voz de Dios. No tenía tiempo para escuchar el mensaje del Evangelio. Lo que pasa en estos tiempos, la gente no tiene tiempo. No hay tiempo para la verdad. No hay tiempo para la verdad absoluta. Pero lo más triste, hermano, que realmente la condición humana realmente lleva al hombre a negar y a ir en contra de lo que Dios ofrece por pura gracia y misericordia. Pero para nosotros como creyentes, ¿qué es lo que hay? Hay dos maneras. Me gustó un folleto que teníamos hace tiempo. Hay dos maneras de vivir la verdad de Cristo. Hay dos maneras de vivir. Primero, adoptar la verdad a nuestro deseo. O adoptar nuestro deseo a la verdad. Y las dos como que nos atraen. Pero ¿cuál es la verdadera? Es cuando nosotros adaptamos nuestra vida a la verdad de Jesucristo. No como creyentes adaptamos nuestros deseos, nuestras ganas de hacer cosas, adaptamos la verdad para satisfacer nuestros deseos. Y yo creo que la clave de muchas divisiones de iglesia es que han equivocado el camino. Han optado por mis deseos antes que la verdad del Evangelio. Mis deseos antes que la verdad de la palabra de Dios. Mis deseos antes de lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Por eso, en esta tarde que el Señor nos ayude, a que podamos comprender que frente a cualquier verdad que pongamos nosotros, prevalece y se levanta majestuosa la verdad de nuestro Señor Jesucristo y de su palabra. Que Dios nos ayude y nos guíe en esta tarde, porque necesitamos. Como creyentes tenemos nuestras verdades, o queremos aplicar nuestras verdades, pero si queremos agradar a Dios, honrarle y glorificarle, debemos obedecer a la verdad que promueve y promulga la palabra del Señor. Hay una frase: la verdad prevalece para los que viven en la verdad. La verdad prevalece para los que viven en la verdad. Si tú y yo queremos prevalecer en la vida cristiana, debemos andar en la verdad, pero en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga y para Él sea honra y gloria. Amén.